más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos por aquí hasta la una de la tarde. Avanza la semana, estamos en el Ecuador, es miércoles y ya le hemos puesto dos dígitos a este undécimo mes del año. Estamos a 10 de noviembre. Este año la vacunación contra la gripe toma especial trascendencia, máxime con los índices de contagios que estamos viendo. En 2020 prácticamente no hubo incidencia gracias a las medidas de autoprotección, cosa que no está pasando ahora. Escuchen lo que decía ayer Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de la provincia de Las Palmas.
De hecho, es que los que trabajamos en atención directa a pacientes ya estamos viendo cómo están incrementando los cuadros respiratorios, cosa que el año pasado por esta época no veíamos ni uno solo.
Si tenemos algo de memoria, recordamos que la gripe genera un alarmante colapso en los servicios de urgencia. Imagine usted si además añadimos a los pacientes COVID. La situación se volvería insoportable, sobre todo teniendo en cuenta que los afectados por el coronavirus necesitan una atención especial para evitar contagios. Los índices epidemiológicos vuelven a subir. Se vislumbra una sexta oleada con el agravante de que todos estamos vacunados y la sensación es que jamás vamos a escapar de esta. Ayer 194 positivos más. Hay que retrotraerse a agosto para ver unas cifras tan altas en Canarias. En nuestra isla, en Gran Canaria, 66 nuevos casos. Hace dos meses que no teníamos estos guarismos. Los sanitarios están agotados, pero sobre todo muy preocupados.
Ahora mismo se nos suma gripe y COVID a mayores de 70 años. Es un trabajo muy intenso para los servicios sanitarios, especialmente para los que trabajan en el ámbito de la atención primaria, que a su vez son la primera línea donde llegan los pacientes con el incremento de casos de cualquier patología y de COVID también. ¿Y sí existe preocupación? Porque hay que dar una respuesta y claro, si destinamos los recursos a esto, los recursos sanitarios, los recursos humanos, no podemos atender el resto de las actuaciones sanitarias.
Y esto nos genera muchas dudas, pero sobre todo, ¿se debe volver a la mascarilla obligatoria en exteriores tal y como dijo un sanitario aquí en estos micrófonos? ¿Hay que subir a fase 2, teniendo en cuenta de que las restricciones es lo que realmente ha funcionado? Pues esas son preguntas que se deben resolver a lo largo de muy poco tiempo. De esto vamos a hablar, de los incrementos de la COVID, con especialistas sanitarios. Nos atiende Amos García. Mañana Consejo de Gobierno y créanme que la COVID volverá a ser el principal tema de discusión junto, evidentemente, al volcán de La Palma. Además hablaremos con el Comité de Empresas de Guaguas y vamos a ser muy claros. Preguntaremos qué hace falta para que se desconvoque esta huelga. Está previsto que comience el 29 de diciembre. Vamos a hablar con el presidente del Comité de Empresas, alguien que afortunadamente habla muy clarito, como es Feluco. Estaremos en guía por la residencia de mayores que operaba sin licencia, una residencia funcional. El ayuntamiento ha decidido denunciarles. Vamos a hablar con su alcalde, con Pedro Rodríguez. De las supuestas ilegalidades que según los taxistas de Ingenio están practicando sus compañeros de San Bartolomé de Tirajana con el transfer, que es un documento necesario para operar en el aeropuerto, salvo que pertenezcas a la cooperativa de Telde o de Ingenio. Más cositas. Con la concejala de Turismo, la flamante concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, le preguntaremos varios asuntos, pero sobre todo vamos a centrar la conversación en ese contrato de hamacas. Son las únicas playas que no tienen hamacas y estamos en temporada alta. Estamos hablando de Playa del Inglés y Maspalomas. Hablaremos con Inés Rodríguez. Y más cosas. Por fin tiene un proyecto. Es un colegio abandonado en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos se quejaban de la delincuencia que se generaba en el interior. Incluso en algunas ocasiones nos decían que ha estado a punto de quemarse ese colegio. Se trata del Centro Carlos Navarro, en el Paseo de San José. Tenemos tiempo de análisis con empresarios y autónomos sobre las 2:10. Después hablaremos de la Feria de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Hablaremos con el grupo Los Granjeros. Cumplen 50 años y lo celebran con un concierto muy especial, muy bien acompañados en el Auditorio Alfredo Kraus. Finalizamos el programa con una escritora de aquí, de la tierra canaria, que ha publicado un nuevo libro. Hablaremos, antes de finalizar el programa, con Carmen Alonso. El libro se titula Ruégame. Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Guillermo Correa está hoy en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Echamos un vistazo a la actualidad. Hablamos de la esperadísima nueva torre del Hospital Insular para pacientes pequeños, pacientes oncológicos. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la diputada del Grupo Mixto, Virina Espino, ha criticado en el Parlamento de Canarias que en los presupuestos generales de Canarias para 2022 solo hay contemplados 300.000 euros para llevar a cabo la obra de la nueva torre del Hospital Materno Infantil, cuando el importe total de las obras asciende a 43 millones. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, prometió hace semanas que se licitaría esta obra en los próximos meses. José Carlos Lodo, hematólogo del hospital, ha asegurado que se trata de una demanda histórica e insiste en que Torres ha realizado promesas que no estaban fundamentadas.
Me llevé una decepción esta semana anterior porque no estaban metidos dentro de los presupuestos generales, según me comentaron los propios diputados. Y ayer mismo, entre ayer en el pleno de ayer y hoy, le han preguntado a qué ha pasado con eso y la contestación es que se van a tener que incluir dentro de los fondos europeos, aunque en teoría no he visto nada que la torre infantil esté metida dentro de los fondos europeos. Estoy un poco desconcertado, ¿no? Me parece a mí que fueron promesas que no estaban muy bien fundamentadas.
Además, Red Eléctrica ha solicitado ya al Consejo Insular de Aguas la autorización para la construcción de la desaladora de la central hidroeléctrica Salto de Chira, prevista cerca de la desembocadura del barranco de Arguineguín y con una capacidad de producción de 7.800 metros cúbicos al día. El primer paso de esta central. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, celebra que está poniendo en marcha el proyecto y ha advertido que con esta desaladora se permitirá tener las presas llenas en algunos años.
El inicio de las obras es, sin duda, también el primer paso para tener esta infraestructura imprescindible para la transición energética en Gran Canaria y en Canarias para los próximos años. Con el inicio de la desaladora nos garantizamos llenar las presas, disponer del agua suficiente para el riego de las cuencas de Tejeda, Artenara, Mogán y Tunte y para permitir el almacenamiento de las energías limpias en Gran Canaria.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en sesión plenaria que los 50 millones de euros que recibirá la comunidad autónoma para políticas de inmigración se destinarán a atender dignamente a menores migrantes no acompañados.
Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues únicamente por el momento un accidente de tráfico entre dos vehículos que se ha producido en la Gran Canaria 2 a la altura del puente del Rincón y en dirección norte. En principio en este accidente no ha habido heridos, por lo tanto el Servicio de Urgencias Canario no ha tenido que intervenir, aunque sí la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras, tanto para asegurar la zona, el vehículo, como además regular el tráfico en la vía.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
10 de noviembre, el tema del día es para todo un clásico. Hoy, más que reconocer una canción, reconocemos a un gran artista, Ennio Morricone. Inolvidable, ¿verdad? Nace tal día como hoy, en 1928, el genio en Roma, Italia, inolvidable, enorme, incomparable, incombustible, compositor de música para el cine, gran parte de su obra la ha desarrollado en Hollywood. En la retina de todos, no solamente películas como La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, deseo que escuchamos de fondo, la maravillosa Cinema Paradiso. A la altura del nivel cinematográfico de estas producciones está su banda sonora, Ennio Morricone, que fallecía el junio del año pasado. Recibió un Oscar honorífico en 2006 y también un Oscar a la mejor banda sonora en 2016. por la película Los Odiosos 8. En 2020 le fue otorgado además el premio Princesa de Asturias de las Artes, que fue compartido con otro gran compositor como es John Williams. Once, 16 minutos, vamos al tiempo. 21 grados tenemos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, empezamos a subir, medianías, 16 grados en la Vega de San Mateo, un poquito más arriba en los Llanos de la Pez, baja las temperaturas, 10 graditos. Si queremos encontrar un solo dígito, hace bastante frío en el Pico de las Nieves, está bastante bien ahí. Con 8 grados. En el sur de Gran Canaria lo que toca, algo de calorcito, 21 grados, pero no mucho, ¿eh? 21 grados en Patalavaca, en el norte de Gran Canaria, 18 en Santa María de Guía y 22 en Puerto del Rosario. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET. Alba López, buenos días.
Buenos días. Se predominan en el norte y en el este de la isla de Gran Canaria los intervalos nubosos. En el resto de zonas cielos más despejados, aunque no descartamos la presencia de ligera calima en la vertiente sur hacia últimas horas. Las temperaturas máximas cambiarán poco. Hoy llegaremos a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento de componente este que sopla de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, hoy nos olvidamos de la Unión Deportiva Las Palmas porque hay partidos importantes de representantes de otras disciplinas deportivas como, por ejemplo, Eurocup Baloncesto. Hola, Jorge Peris.
Hola, Javi. Hasta tres partidos se juegan en la tarde-noche de hoy. Cuarta jornada de la Eurocup en busca de la primera victoria, curiosamente como local el Gran Canaria, que recibirá a las 8 en el Gran Canaria Arena al JL Bjork Basket, un conjunto francés, un equipo sólido, rocoso, pero el Gran Canaria está en buena racha, está entonado y tendría que caer del lado local esa primera victoria de liga. En casa en la Eurocup tiene el Granca de Fisac un balance de 2-1, pero es que también hay competición continental, la SEP Cup, que arranca para el Club Voleibol Guagua, se enfrenta a las 7:30 en el Centro Insular, partido a doble partido, eliminatoria a doble partido, con lo cual no vale solo lo que hagas aquí, ante el potente conjunto esloveno del Kalsit Kamnik a las 7:30, y el único partido que se juega hoy fuera de casa va a tener lugar en Baracaldo, el Zubileta Evolution, Suazo, el Suazo de toda la vida, va a recibir a nuestro Casa Gran Canaria a las 7:20 en partido adelantado a la Liga Guerreras Iberdrolas, un Rocasa Gran Canaria que va a buscar en la pista del noveno clasificado la cuarta victoria consecutiva en Liga.
Ojalá y sea así. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde, amigo. Gracias.
Hasta luego.
Echamos un vistazo a la prensa digital. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, Ainhoa.
Sí, así es. Comenzamos en cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con tribunales. Piden 12 años a un hombre acusado de dar una paliza por celos a su pareja. También Guaguas Municipales considera que hay margen y capacidad para negociar con los empleados, o los casos repuntan en Gran Canaria al notificar 66 nuevos contagios y un fallecido en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, la lava sigue alimentando la colada que alcanzó el mar en la playa de Los Guirres. O también el gobierno apura para entregar este mes un centenar de casas a los damnificados por el volcán de La Palma. En Canarias 7, por su parte, última hora, el Parlamento vota de nuevo la Junta de Radio Televisión Canaria.
El Parlamento votará de nuevo la Junta de Radio Televisión Canaria y ya les digo yo que va a salir negativa porque necesita una mayoría cualificada de 3/5 y por lo menos a esta hora, y seguro que un poquito más tarde, no la va a tener. Pues echamos un vistazo al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta red social?
Hoy entre las tendencias destacadas el hormiguero, ya que los tuiteros están comentando el paso de Isabel Díaz Ayuso por el programa. Algunos indican que ha salido victoriosa de la entrevista. También a nivel internacional, Macron, ya que Francia volverá a construir reactores nucleares por primera vez en décadas. La acción busca reducir la dependencia del extranjero para el consumo de energía. También el coronavirus, porque la OMS ha advertido de un posible déficit en jeringas para el 2022. Pendientes a estos asuntos y, como siempre, el feliz miércoles.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Son las 11:20, una pequeña pausa y enseguida hablamos de este preocupante incremento, una vez más, de la COVID.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
El puerto de Arrecife protege su futuro. El nuevo contradique en el muelle de Naos resguarda la actividad portuaria de los temporales del sur. Más de 300 metros de protección marítima aseguran el crecimiento del puerto y el atraque de los cruceros. Arrecife y Lanzarote afianzan sus muelles para el crecimiento económico. Obras financiadas con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:22 minutos a esta hora de la mañana. Saludamos a Mos García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Lo tenemos en línea. Don Amós, buenos días.
Buenos días, Javier. Echo de menos el inicio musical que siempre suele tener.
Sí, la tenemos, conmigo, tenemos. Sube un poquito. Y además que es todo un clásico, ¿no? Smoking the Water, clásico, de Deep Purple.
Uno de los temas por los que a uno le gusta mucho el rock and roll.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Don Amós, 194 contagios ayer, esto empieza a ser ya muy preocupante, un fallecido en Gran Canaria, Tenerife unos 90, Gran Canaria 66. Le voy a ser claro y directo, como es usted también respondiendo, todo hay que decirlo. ¿Hay que subir a fase 2 teniendo en cuenta sobre todo que hay que contener estos contagios de alguna manera, porque además estamos casi todos vacunados?
Sí, no, desde luego, lo que es evidente es que hay que ser consciente de que estamos ya soportando unos días en que la tendencia de casos es superior a la centena, ¿no?, que era la cifra un poco que nos debe llamar a la reflexión. Es verdad que todavía no está consolidada esta tendencia alcista, pero teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que Europa lo está pasando mal nuevamente con la pandemia, de hecho la OMS dijo el otro día que el epicentro de la pandemia estaba centrado en Europa, y esto es debido a dos cuestiones fundamentales, que las tasas de cobertura vacunal en varios países europeos son bajísimas por la reticencia de sectores amplios de la ciudadanía a vacunarse, y por otro lado, el que otros países de una manera, de un día para otro, descatalogaron las medidas que tenían implementadas durante la pandemia, las anularon, de un día para otro esto ha tenido esas consecuencias. Y de esa perspectiva, y teniendo en cuenta que nosotros somos además receptores de muchos visitantes que proceden de países que tienen un peso importante en la pandemia, hay que estar en estos momentos no en una situación de alarma, pero sí en una situación de alerta de medida, que puede llevar a tener que modificar determinados aspectos de intervención frente a la pandemia en función de cómo vaya evolucionando esto. Eso es evidente.
Por lo tanto, no sé si me ha respondido fase 2 o no, don Amós.
No, directamente no te lo he respondido, porque yo creo que hay que ver cómo se va consolidando esta tendencia ascendente. Pero desde luego que es una medida que tiene que estar claramente sobre la mesa. Yo creo que está en la lógica del comportamiento que está teniendo en estos momentos el problema.
Esta mañana estuvimos hablando en COPE Canarias con Cati Darias, la coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria. Ella, a ver si usted comparte lo que decía, nos comunicaba lo siguiente. Vamos a ver si podemos escuchar a Cati Darias, que es la coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, que ella hablaba sobre el incremento de casos y sobre todo las medidas de sanidad. Además, también decía de una alerta o de una posible sexta oleada.
primero proteger la salud y la vida y después las actividades de ocio y comerciales. Si mantenemos el escenario actual, estaremos en 15 días en la sexta ola y eso no va a permitir de ninguna de las maneras que se celebren esos eventos multitudinarios que se esperan para una fecha de consumo y que son también eventos de alta contagiosidad. Por lo tanto, tal vez poner medidas ahora puede permitir que determinados eventos se celebren, pero con ciertas limitaciones de aforo y con cierto orden.
Eventos de Navidad y además en 15 días alertaba de una nueva sexta oleada, que me da hasta sarpullido decirlo.
Sí, vamos a ver, estoy completamente de acuerdo con varias de las cosas que ha dicho la compañera. Evidentemente, antes que nada está la vida, antes que nada está la salud, esa más es que sin salud no hay economía, que valga, eso es evidente. Que estemos en puertas de una sexta ola, hombre, no se puede decir que no, pero yo lo veo más complicado en el contexto en el que tenemos unas coberturas vacunales muy elevadas y, por lo tanto, se hace más difícil que se consolide una nueva ola. Imposible no lo es, como no hay prácticamente nada imposible en el contexto de una situación compleja, complicada como una pandemia, pero fácil tampoco lo va a ser. Y, lógicamente, independientemente de que haya una sexta ola, las tomas de medidas se tienen que ir adecuando a la situación de la pandemia en cada momento. Y, lógicamente, en estos momentos yo creo que hay algunas líneas de intervención que sí que hay que empezar a poner sobre la mesa. Reforzar el mensaje necesario, indispensable, de que el uso de la mascarilla en interiores sigue siendo fundamental, de que hay que ventilar los espacios interiores, de que hay que mantener la distancia, el lavado de manos, que es algo que tampoco podemos olvidar. También entiendo que hay que hacer un esfuerzo por tratar de convencer a los rezagados de la vacunación de que esto no es ninguna bobería, que estamos ante la crisis sanitaria más importante a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo, que ya llevamos más de 5 millones de muertos a nivel mundial de esta enfermedad y que hay que vacunarse, que no dejen para mañana los que deben hacer ya hoy. Y al mismo tiempo hay otra cosa que creo que se tiene que poner en el debate, y es la viabilidad de empezar otra vez los controles a los visitantes que recibimos, sobre todo los que vienen de los países que son difusores habituales de turistas hacia nuestro territorio, porque lo están pasando mal en Alemania, lo están pasando mal en el Reino Unido, y por lo menos hay que empezar a debatir sobre la viabilidad de establecer estos mecanismos de control.
Una pregunta muy rápida, que sé que tiene una cita ahora, en un par de minutos. Nos decía un intensivista del Hospital Insular, Domingo González, mascarillas de forma obligatoria, incluso en espacios abiertos.
Sí, la mascarilla en espacios abiertos, yo creo que con los porcentajes de vacunación que tenemos, pues tiene que estar ligada a que no se respete la distancia física, porque en espacios abiertos es más difícil el contagio. Pero es evidente, yo la llevo permanentemente, la mascarilla, también en la calle, básicamente porque me resulta muy complicado no mantener la distancia en la calle. Siempre tropiezo con alguien y desde esa perspectiva prefiero llevarla puesta y no estármela quitándome la poniendo. Y yo creo que es una buena costumbre para todos los ciudadanos.
Vamos, García, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias una vez más por atender a la COP. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Fumar siempre es malo, pero cuando fumas en el agua, como hacía Andy Parte, siempre es agradable escucharlo.
Desde luego que sí. Un abrazo, don Amos.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Vamos a seguir hablando de este asunto, porque es fundamental, es importante, es capital. Miguel Ángel Ponce, ustedes lo conocen, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, portavoz además de Sanidad del PP. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Abatido totalmente, ya lo comentábamos, ¿no? Y yo le voy a ser muy claro, también se lo dije a Amos García. Fase 2, mañana hay Consejo de Gobierno, fase 2 para evitar esta sangría de contagios que estamos viendo, además, teniendo en cuenta que estamos en temporada alta y ya sabemos lo que pasa con nuestra principal industria, ¿no?, económica, como es el turismo.
Sí, estaba yendo a mi compañero Amos y nada, estoy completamente de acuerdo con él. Yo me voy a permitir, Javier, que lo diga, y además lo he hecho en la COPE, ¿no? Llevo desde el 29 de septiembre que el gobierno de Canarias decidió retirar los controles en los aeropuertos con el certificado COVID y los test, diciendo que era un error gravísimo, y esto nadie ha querido coger el guante, y ahora de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Estoy realmente fastidiados, por decirlo de una manera suave, porque esto era una cosa que sabíamos que podía ocurrir, porque las cifras del Reino Unido eran muy malas y ahora también se junta Alemania. El tema de las fases. A ver, nosotros tenemos una pequeña ventaja, Amos lo decía, y es que tenemos un nivel de vacunación efectivamente mejor que otros países europeos. Y al final lo de las fases lo que busca es bueno, pues lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Evitar las aglomeraciones, seguir usando la mascarilla fundamentalmente en interiores y sobre todo, porque las variantes son mucho más infectivas, la Delta Plus, que ya estoy convencido de que ya está en Canarias, aunque no sea oficial, porque es que los datos ya lo van indicando. Pasó igual con la Delta cuando teníamos aquellos picos, sobre todo en Tenerife, lo recordamos todos. Al ser tan infectiva, el que haya todavía entre los 20 y los 40 años personas que no han querido vacunarse, bien por negacionismo o bien por miedo, pues hace que efectivamente las cosas puedan complicarse, ¿no? Entonces, el mensaje más que las fases, que al final es eso, es evitar aglomeraciones, es decirle a la gente que por favor, quien no se haya vacunado, que se vacune, que la mascarilla la usemos el mayor tiempo posible. Hombre, si vamos solo por la calle, estamos haciendo deporte, a lo mejor no hace falta, ¿no?, por lo del mensaje en exteriores. Pero si estamos en zonas donde hay mucha gente, aunque sea en exteriores, usarla. Y, por otro lado, otro mensaje también importante. Si vamos a ir a una fiesta, si vamos a ir a un encuentro y nos encontramos mal, tenemos tos, hagámonos un test antes de irnos, a que seamos responsables. Pero lo más importante de todo son los controles. Somos islas y yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas no hayamos reforzado y mantenido, porque es que se han retirado los controles en nuestros aeropuertos con el certificado. Y pidiéndole un test a los turistas que vienen con alta
incidencia. Nos dicen nuestros oyentes, ¿no? Si la gran mayoría de contagios son de no vacunados y turistas, ¿por qué pagar platos rotos? ¿No ponerse duro con el pasaporte COVID en interiores?
A ver, el problema del pasaporte COVID en interiores, Javier, es el tema legal. Es decir, es que ese es el otro problema que tenemos, que no tenemos una ley de pandemia. Esto también ha sido, y te hablo desde el Parlamento de Canarias ahora mismo, que estamos en el Pleno, y como portavoz de Sanidad yo lo he dicho aquí mil veces, que hace falta una ley de pandemia para que la justicia luego no tumbe decisiones como, por ejemplo, el pasaporte COVID. Y por otro lado, hace falta mantener estos controles en nuestros aeropuertos, sobre todo en los territorios que somos islas, ¿no? Porque al no tener carreteras es mucho más sencillo controlarlo a través de nuestros puertos y aeropuertos. El problema de estas decisiones es que luego la justicia las tumba. Entonces, claro, estamos en una endiablada situación que yo es que no lo quiero ni pensar. Pero es que, claro, yo nunca pensé, y espero que no, porque la vacuna de alguna manera va a contener sobre todo los casos graves, pero claro, es que a las variantes pues no sabemos si al final...
Claro, esa es mi siguiente pregunta, Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Se vislumbra una sexta oleada? Cati Darias nos decía
de intersindical. Sabe bien, Javier, que he dicho en tu programa que yo pensaba que no iba a ocurrir. Pero es que, claro, yo tampoco pensé que iban a retirarse el control de certificados COVID en los aeropuertos, ¿no? Entonces, claro, ahora yo espero, a ver, la vacuna hay algo que ha demostrado, yo creo que es algo que sí que nos va a ayudar en el sentido de que los casos graves los minimiza mucho. Eso está perfectamente estudiado y eso hay unas evidencias muy sólidas, ¿no? Lo que pasa, y es verdad, que la mayoría de casos que ingresan y la mayoría de casos que tenemos es en no vacunados. Y siempre hay más casos en no vacunados que en vacunados. Y normalmente los no vacunados son más graves que los vacunados. Pero claro, las nuevas variantes están ahí, estamos estudiándolas. Ya digo, Delta Plus se está extendiendo, se convertirá probablemente en la mayoritaria, igual que ocurrió con Delta. Tenemos países en el mundo con muy baja vacunación. Sin ir más lejos, por la cercanía, el continente africano. Entonces, claro, si nos relajamos tanto y no mantenemos, que es lo que siempre hemos intentado los sanitarios, mantener ese mensaje, a pesar del cansancio, de prudencia, pues claro, todo es posible, ¿no? No puedo ya decir lo que va a pasar. Yo espero que se quede un repunte y que no sea una oleada muy importante. En todo caso, yo espero que las hospitalizaciones no deben de ser tan importantes, dado que ya hay un nivel de vacunación en la población bastante alto. Bueno,
Miguel Ángel Ponce, neumólogo, Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, portavoz de Sanidad del Partido Popular. Como siempre, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias y de verdad, mucha prudencia en este otoño, invierno y en esta fiesta. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jueves 11 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el Parque Santa Catalina. Descubre con nosotros la programación y novedades de LPA Cultura, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, especial WOMAD 2021. A partir de las 11 con Javier Benítez en COPE Más. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida hablamos de guaguas municipales, pero antes echamos un vistazo de forma muy rápida a la actualidad de Ainhoa.
El equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas, en colaboración con la Guardia Civil del puesto principal de Agüimes, han desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en la isla, con la detención de 13 personas y la incautación de 3.400 kilos de esta droga. Además, el noveno foro de turismo de Maspalomas será el primer acto de Canarias en seguir las recomendaciones de implantación de la norma UNEISO, que especifica los requisitos de un sistema de gestión de la sostenibilidad para cualquier tipo de evento. Y un último apunte, la compraventa de viviendas en Canarias aumentó en el tercer trimestre en 28,5%.
Gracias, Ainhoa. 11:39, saludamos a esta hora al portavoz del Comité de Empresas de Guaguas Municipales, Feluco Navarro, lo tenemos en línea. Feluco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Feluco Marrero.
Marrero, ya sabía yo
cómo. No pasa nada. Marrero.
Usted es muy claro hablando, Feluco, todo hay que decirlo, y yo también voy a ser muy claro en la pregunta. ¿Qué debe ocurrir, qué tiene que pasar para desconvocar la huelga que va a comenzar el 29 de este mes?
Bueno, en este momento, por situación de baja, el gerente no se encuentra aquí en la empresa para sentarse en la OCHA, que es el interlocutor de estos momentos válido.
Sí, así es.
Y la mesa y los componentes de la mesa negociadora por parte de la empresa. Yo creo que aquí la clave está en el ayuntamiento, el concejal. ¿Sabe por qué? Porque el acuerdo que nosotros firmamos a finales de 2018 lo firmaron Pedro Quevedo, José Eduardo, el gerente y el resto del comité de empresa, ¿comprende? Entonces, que era el de las 35 horas, porque hablan tanto de productividad y de viabilidad, y eso que se olviden, porque la gente en las guaguas es súper productiva.
Vale, entonces nos acaba de dar una clave, Feluco. Ustedes lo que quieren son las 35 horas que se están cumpliendo ahora, aunque es cierto que de aquella manera siempre se hace un poquito más, ¿no? Pero bueno, está, digamos, firmado las 35 horas. Pero siempre acogida a niveles de productividad. Ustedes quieren quitar eso de niveles de productividad. Hay que darse solo...
No, pero sí, ¿qué niveles de la productividad se está haciendo? Los conductores están trabajando el tiempo que haga falta. Ahora mismo en el Chevada las guaguas duermen en la calle. Tienen que dejar la guagua afuera. De la llegada, el reportaje tarda más porque está ahí obra. Se cumplen los horarios a rajatabla por la mañana. Porque, por ejemplo, si estás en Tamaraceite, pues aquí tienes que llegar una hora antes. Es decir, las guaguas hay que prepararlas antes de salir. Poner la marcha, revisar todo. O sea, que no me vengan a hablar de prudial. El tema clave es que quieren cargarse las 35 horas que firmaron, ¿comprende? Entonces, se están aprovechando de la pandemia, ahora del volcán, después vendrá otra historia, y resulta que hay dinero, está entrando dinero para subvencionar las empresas que han tenido pérdidas por el tema ese, ¿comprende? Yo creo, y además, yo disculpa porque Wolf Alcántara es el portavoz en este tema de convenio, pero como ustedes me han pedido por una cuestión rápida, no hay problema ninguno, ¿comprende? Pero tenemos muy bien claro que si la empresa quiere llegar a un acuerdo, se tiene que sentar bien alguien de la empresa o el concejal, que es José Eduardo, que es el presidente del Consejo de Administración, o el alcalde, que es el ayuntamiento, es el propietario de la empresa. Pero lo que no se puede hacer es que tenemos 10 años de paz, firmamos una jornada de 9 horas, los conductores principalmente, que están trabajando 8 horas y cuarto, porque hay una... Y por el rollo es el tema, todo se convierte en el tema económico, que quieren prácticamente bajar el sueldo a los trabajadores de una forma descabellada, cuando resulta que estos 10 años no subió nada los sueldos. Y después otra cosa, que tratan de vender a la opinión pública que somos unos privilegiados, que somos tal, se equivocan. Son los trabajadores de la cueva son tan currantes como otros cualquiera. El único privilegio que tenemos es que tenemos un puesto de trabajo, mientras otros pobres no tienen nada ni que llevarse a la boca. Pero eso es un problema de quién es el problema, no de nosotros los cuagüeros, ¿me entiendes?
Ayer hablamos con el concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, nos decía que pronto va a entrar 30 choferes que están en ese proceso de resolución, ¿no? 30 conductores. ¿Esto es suficiente para, por lo menos, desconvocar la huelga si se aceleran los trámites?
No. Eso es un proceso que viene de contratación, que viene de antes de la pandemia, que ha generado mucha controversia en el sentido de que la gente se ha preparado tanto que todos se considera que son superhéroes, pero que sabes tú que aquí en la empresa pidieron 175 plazas y eso es lo que hay. Bendecidos los que entraron y los que no entraron, pues la próxima vez les tocará entrar en esta empresa. Yo creo que es lo que hay, ¿comprende? Además que no es un tema que no viene al caso en este momento, porque los que se van a contratar van a suplir las bajas de la gente que se está jubilando, de la gente que se ha marchado por enfermedad. Son necesidades de la empresa. Para desconvocar la huelga, la empresa tiene que sentarse y dialogar y ver los pros y los contras. Y nosotros convocar la asamblea, porque la asamblea es la que ha dado el mandato, y plantearle los temas y buscar una forma de llegar a acuerdos rápido. Porque te digo una cosa, me da la impresión de que el ayuntamiento tiene interés que vayamos a la huelga para quemarlo, porque cree que lo va a quemar, pero se equivocan, ¿eh? Se equivocan si dicen que lo van a quemar. La empresa es la principal que tiene interés en llevarlo a la huelga, y le hemos ofrecido 10 años de paz, porque desde 2009-2012 hasta ahora, desde que hubo la crisis, la famosa crisis que hubo en el 2012, un poco antes, nosotros hemos estado a piñón fijo sacando la empresa adelante. Y los conductores en especial, que son los que dan la cara en la carretera, ¿comprende? Yo creo que es cuestión de que la empresa retome las reuniones, se sienta a negociar, pero aunque no se sienta a negociar, ellos en Playa del Inglés y nosotros en Agaete. Tiene que haber un acercamiento.
Y el acercamiento, por supuesto, acercamiento por las dos partes. Cuando están las partes muy enconadas, pues lo que hay que hacer es dialogar. No significa otra cosa que ceder un poquito. Y yo creo que por el bien de los...
Habrá que ver en qué se puede ceder y en lo que no se puede ceder. Pero lo que no se puede ser es que todo el mundo tenga 35 horas y que vengan a por nosotros. Es que tenemos mala suerte, coño. Pues siempre que gobierna el Partido Socialista, nos vienen los follones. Y de todas formas es que el Partido Socialista no tiene que ver nada con este tema, porque quien está gobernando Nueva Canaria. Nueva Canaria.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque, Feluco, vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Que no tenemos más tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido a los micrófonos. micrófonos de la cadena.
Un saludo Cope. Y hasta otra. Muchas gracias.
Feruco Marrero, muchísimas gracias. Nosotros seguimos, nos quedan 15 minutos. Todavía tenemos más asuntos sobre la mesa. Uno de ellos afecta a los taxis de Ingenio, de Telde y también una tercera vía, los taxis de San Bartolomé de Tirajana. El caso es que los taxistas de Ingenio se quejan de que están haciendo trampas los taxistas de San Bartolomé de Tirajana a la hora de presentar el transfer, que es un documento que le permite cargar en el aeropuerto. Salvo que sea de la cooperativa de Telde o de Ingenio, necesitas un transfer para poder cargar. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Félix Méndez, presidente de la cooperativa mayoritaria del taxi de Ingenio. Hola Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué trampa están haciendo según ustedes?
Bueno, según nosotros no, ha quedado constatado con esta denuncia de que es una realidad. Nosotros ya teníamos nuestra sospecha, habíamos dicho en numerosas ocasiones que las continuas trampas que se realizan por parte no solamente de San Bartolomé, ojo, sino del uso del transfer en general. Y bueno, ha quedado ya constatado, como le estoy diciendo, estas prácticas irregulares.
¿Exactamente qué es lo que hacen, Félix?
Pues ahora mismo lo que están con el tema de haber puesto un cupo de transfer al mes, lo que están haciendo es hacen el transfer, imprimen su solicitud transfer, vienen a recoger el cliente y anulan el transfer, como que no ha venido el cliente. Ajá. Entonces cogen el cliente, realizan el servicio, pero anulan el transfer. Entonces así siguen haciendo servicios y de forma inmutable.
Son cinco transfer, ¿no? Los que tienen derecho, si no me equivoco.
Actualmente, ¿verdad? Sí.
Sí, cinco transfer.
Actualmente sí.
¿Y cómo se dieron cuenta ustedes de estas prácticas un poco irregulares?
Hombre, si usted ve entrar a cargar a los mismos taxis siempre, si tienen cinco al mes y vienen al día pues, tres y cuatro veces, pues algo falla. Los números no cuadran.
¿Y tienen algún documento cierto, una prueba indubitativa de que esto se está haciendo, aparte de que lo ven en más ocasiones, Félix?
La prueba está en que la policía, creo que la policía de Ingenio ha constatado esta sospecha.
¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a denunciar al cabildo?
No creo que cabe denunciar al cabildo. El cabildo hace su labor.
No me he expresado bien. No al cabildo, sino si lo van a denunciar al cabildo, estas prácticas.
Por supuesto. Eso a través de la Federación del Taxi, a través de el propio Ayuntamiento de Ingenio, se levanta acta de esa sanción, esa propuesta de sanción, y llegará al cabildo, y al cabildo procederá como ellos estén de conveniente.
¿Y ustedes cuando ven a estos compañeros que cargan más de cinco veces, le dicen algo, le comentan, no sé?
No, porque no queremos entrar en conflicto. Eso es una tarea que le corresponde a las policías locales, a los inspectores del cabildo, etcétera, etcétera, y nosotros nos ceñimos a nuestro trabajo. A través de los mecanismos y de las instituciones competentes, ponemos nuestras sospechas y solicitamos presencia policial y solicitamos presencia de los técnicos del cabildo. Para que constaten nuestras sospechas.
¿Desde cuándo está ocurriendo esto, Félix?
Ya lleva ocurriendo desde hace bastante tiempo. No es solamente ahora que está puesta la contingentación, sino lleva ocurriendo desde hace más tiempo. Nosotros advertíamos de las irregularidades, porque cuando estaba la presencia policial aquí o estaban los técnicos del cabildo, no había esa afluencia de coches para hacer transfer, pero cuando ellos abandonaban el recinto aeroportuario, pues esto volvía, se llenaba a través de... Claro. Entonces, claro, eso es una evidencia, para nosotros es una evidencia, una sospecha, para nosotros por lo menos sospechar de que las cosas no se están haciendo correctamente.
Y a partir de aquí comenzó la investigación de la policía, ¿no? Entiendo.
Sí, claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los efectivos de las policías locales, tanto de Telde como Ingenio, no son lo suficiente como para estar presente constantemente en el aeropuerto, que es una cosa que hemos reclamado innumerables veces, y los técnicos del cabildo pues tampoco son suficientes. Es decir, ellos tienen también otras tareas que realizar y vienen a hacer su labor correctamente, pero claro, no hay una presencia constante en el aeropuerto para controlar estas prácticas.
Félix Méndez, presidente de la cooperativa mayoritaria del taxi en Ingenio, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Nada, a ustedes. Muchas gracias.
Nosotros seguimos avanzando. Nos quedan 10 minutos para finalizar la primera hora. Nos vamos a San Bartolomé de Tirajana. Saludamos a Inés Rodríguez. Ella es concejala de turismo. También ocupa las áreas de Hacienda Patrimonio Municipal. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Concejala, estamos viendo un aumento considerable de casos de COVID. Hemos hablado con dos especialistas sanitarios que ya nos alertaban, incluso alguno de ellos barajaba la posibilidad de subir a fase 2. Estamos viendo también actos multitudinarios en San Bartolomé de Tirajana. Yo le pregunto, le voy a ser muy claro, con este aumento de casos que estamos viendo, ¿es adecuado llevar a cabo este tipo de eventos, concejala?
Bueno, la realidad es que, por un lado, los empresarios y yo misma desde la Concejalía de Turismo estamos pues muy preocupados con el aumento de casos COVID, que esperamos que se puedan controlar, porque sí es cierto que estamos en nivel de alerta 1 y si pasáramos a nivel de alerta 2, pues sería en detrimento del turismo que recibimos en la isla de Gran Canaria y en especial en San Bartolomé de Tirajana. Este tipo de eventos que son tan multitudinarios están cumpliendo las medidas. El problema estriba principalmente en los alrededores, donde pues es más complicado controlar la afluencia de turistas y se dan ese tipo de circunstancias, y incluso en los vídeos que hemos visto, pues gran afluencia de personas que no están digamos cumpliendo con las medidas.
Claro, es que también hay un efecto llamada, porque tenemos un evento ahí importante que se está celebrando en el sur y que ya han llegado 20.000 personas, y además muchos de ellos británicos, donde además la COVID está acampando a sus anchas, concejala.
Sí, efectivamente, este tipo de eventos hay que revisarlos con mucha lupa, porque al final es lo que comentas, es un efecto llamado. Por un lado, es cierto que trae más afluencia de turistas, pero por otro lado, pues tiene la desventaja que puede hacernos subir a un nivel 2 y ser todavía pues perjudicial para el destino turístico, que es lo que todos queremos evitar. Uh-huh. Queremos un destino turístico seguro, un destino turístico que llegue a una cierta estabilidad y poder afrontar 2021-2022 con un buen número de afluencia de turistas.
Claro, suspender alguno de los actos ya programados, entiendo que es complicado, pero si subimos a fase 2 algo habrá que hacer ahí.
No está en mi mano tomar esa decisión, pero si hubiera que tomarla, estoy segura que mis compañeros en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tomarían esa decisión si llegara al caso.
Lo
importante es proteger la afluencia turística que tenemos ahora mismo, que los datos son muy buenos.
Le quiero preguntar también por algo que afecta muchísimo a la llegada de turistas, ¿no? En cuanto a los servicios, ¿cuándo se va a resolver por fin el contrato de hamacas y también kiosco ahí en Playa del Inglés y en Maspalomas?
Bueno, no está dentro de mis competencias, pero sí me consta que mi compañero concejal de playas está trabajando en ese expediente. Espero que lo pueda finalizar lo antes posible, sobre todo por la imagen turística de San Bartolomé de Tirajana, que tanto depende de dar un buen servicio a nuestras playas, que es el gran reclamo, es la joya de la corona de nuestro municipio. Uh-huh. Espero que sea más pronto que tarde.
Inés Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jueves 11 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el Parque Santa Catalina. Descubre con nosotros la programación y novedades de LPA Cultura, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, especial WOMAD 2021. A partir de las 11 con Javier Benítez en COPE Más. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17-20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava, ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues
con los directamente afectados.
Allí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
desde
más
el principio
fuerza
nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son pues ropa y...
El complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Esto más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos empezando aquí en Toloque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo el mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos muy poquito tiempo, tan solo 3 minutos, pero el suficiente como para evacuar otro asunto de interés, y es que por fin, después de muchos años, el Colegio Carlos Navarro, que está en el Paseo de San José, tiene un proyecto. Será una universidad popular, ahí en el Cono Sur, y ya el ayuntamiento ha adjudicado el acondicionamiento de este colegio, que estaba cerrado y además se veían imágenes de delincuencia bastante complicadas, duras, difíciles. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Alemán, portavoz de la Asociación de Vecinos San José. Hola, don José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buena noticia, ¿no, don José?
Sí, gracias a Dios. Sí, la verdad que sí, que a pesar de una lucha constante hemos conseguido, digamos, también meter un poquito de presión para recuperar este antiguo colegio y que no siga, vamos, en una situación peor.
Un colegio que estuvo a punto de incendiarse incluso, ¿no?, debido a lo que ocurría ahí en el interior.
Bueno, sí, la verdad que en un año tuvo como más de 15 incendios.
Uh-huh. Madre mía, lamentable. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el colegio? ¿Ya se ha acabado ya esa delincuencia que veíamos o todavía sigue?
Sí, no, realmente después de todos los hechos que estaban produciéndose, pues llegamos a un acuerdo con la concejalía del distrito y se procedió a tapiar todo lo que eran las entradas, a soldar las puertas, levantar unos muros, y la verdad que después de que se hicieron estas actuaciones, lo que es la delincuencia, los incendios y demás, pues disminuyeron bastante hasta el punto de que no está ocurriendo absolutamente nada desde hace bastante tiempo.
Bien, ¿contentos con el proyecto que se va a llevar a cabo con esta universidad popular? ¿Era lo que ustedes esperaban, don José?
Bueno, realmente contentos no, más que contentos, porque la verdad que para nosotros, para el barrio, es súper importante tener esta universidad popular, que además va a ser un llamamiento para todo el Cono Sur. Pero bueno, que por suerte la vamos a tener en nuestro barrio y eso va a hacer que mejore muchísimo la situación y que sigan conociendo más de cerca, ¿no?, lo que es el barrio de San José.
Bueno, son 678.800 euros aproximadamente la adjudicación. Y bueno, deseando que se mueva la primera piedra, ¿no?, que se acondicione, que es necesario, y sobre todo que se lleve a cabo ese proyecto. Don José Alemán, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un abrazo.
Gracias, buen día.
Esta primera hora la que hemos tenido, pero nos queda otra horita por delante. En breve se quedan con los compañeros de la central, escuchamos el boletín informativo, después retomamos desde aquí, como siempre, nos preocupa y nos interesa noticias, temas de nuestra isla, de Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que se cumplen 2 años de legislatura. Fue el 10 de noviembre de 2019, cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones, pero la jugada le salió mal y en esa repetición electoral no obtuvo los votos que esperaba. Así que, a pesar de que había asegurado que con Podemos en el gobierno no dormiría nunca tranquilo, pues en cuanto a los números no le cuadraron, no tuvo el mínimo reparo en echarse a los brazos de Pablo Iglesias. Pues hoy Sánchez llega al Ecuador de la legislatura, pendiente de la aprobación de unos presupuestos que concesión tras concesión va a lograr sacar adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios y alcanza también la mitad de su mandato con unas previsiones económicas que desde diferentes organismos le siguen diciendo que no son reales. Además, sobre la mesa tiene también la reforma del mercado laboral que tantísimos titulares ha acaparado en las últimas semanas por el cisma que abrió en el seno del gobierno. Ese pulso que echaron Nadia Calviño y Yolanda Díaz a cuenta de la derogación. Pues pese a que la ministra de Trabajo parecía que había ganado el debate, por lo menos de la semántica, la realidad es que ahora mismo es la ministra de Economía la que lleva la voz cantante, al menos en los nuevos ERTEs que llevan el nombre de Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Un mecanismo que recoge tres tipos de ERTE. El ERTE por fuerza mayor, que sería básicamente el que ya había para situaciones excepcionales sobrevenidas, como por ejemplo la pandemia. Un nuevo modelo de ERTE, al que llaman de reestructuración, pensado para canalizar a los trabajadores que pierdan su empleo a otras empresas, una especie de portabilidad. La empresa que despide pagaría la mitad del coste del despido al Fogasa, el Fondo de Garantía Social, de manera que la empresa que recoja a ese empleado, en caso de tenerlo que echar, pues ya solo tendría que pagar la otra mitad del despido. Es decir, las empresas tendrían el aliciente de contratar a un recién parado, porque en caso de tenerlo que despedir, pues el coste de hacerlo, el coste de despedirlo, sería solo del 50%. Y el tercer modelo de ERTE sería el sector para cuando un sector entero es el que se ve obligado a reestructurarse por culpa de una transformación económica. Pues estas son las tres modalidades del RED que tendrán un fondo propio para financiarse y que solo podrá ser activado por una decisión del Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economía. Antes, eso sí, se tendrá que haber informado a sindicatos y empresarios. Pues con ellos, precisamente, se discute hoy el borrador de estos nuevos ERTEs del RED. Forman parte de la nueva reforma laboral que Pedro Sánchez quiere sacar adelante con el apoyo de los agentes sociales antes del próximo 1 de enero. Es a lo que se ha comprometido con Bruselas. Pues estamos a miércoles 10 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que un brote en un colegio de la localidad barcelonesa de Sant Cugat mantiene confinados a 339 alumnos y a 8 profesores de varios grupos de infantil y de primaria. Ya se han confirmado 41 positivos por coronavirus, de los que 38 son niños. Además, en Getafe, Madrid, otro brote ha obligado a confinar a 178 alumnos y profesores y se han confirmado 49 positivos. Y un último dato, el 83% de los ingresados por coronavirus en los hospitales de Castilla La Mancha son personas que no están vacunadas. En La Palma, la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja ha alcanzado nuevamente las aguas del Atlántico en la playa de los Guirres, en la costa de Tazacorte. Además, este miércoles se han detectado ya 51 movimientos sísmicos, el último este mismo mediodía, hace apenas unos minutos, de 5,4 grados en la escala Richter. Ya está en esa isla, en La Palma, el barco de la Armada que a partir de mañana trasladará con unas lanchas de desembarco a algunos agricultores a las zonas donde tienen su producción de plátanos. Además, la Guardia Civil está registrando 10 clubes de fútbol que militaron en Segunda B por un posible fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado. Entre los equipos investigados están el Hércules, el Salamanca, el Mérida, el Extremadura o el Cartagena. Y en la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, el Papa ha dicho que una buena definición de los cristianos es que no son gente que vaya hacia atrás, y de ahí su invitación a no retroceder nunca. Al final de esa audiencia, Francisco ha recibido una conmovedora fotografía que el reportero español Manuel Ferrol tomó en el puerto de La Coruña en 1957, de un padre y su hijo, antes de embarcar hacia Argentina. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, el arzobispo Stanislaw Gajewski, ha hecho un llamamiento para ayudar a los migrantes que están ahora mismo en la frontera con Bielorrusia. Ha convocado para el domingo 21 de noviembre una campaña nacional para recaudar fondos con los que Caritas pueda financiar su trabajo en esas zonas fronterizas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España en Grecia, preparando el decisivo partido de mañana.
Dos partidos le quedan a España de esta fase de clasificación para el Mundial. El primero mañana en Grecia, con un ojo puesto en el Georgia-Suecia. Suecia tiene 15 puntos, España 13, Grecia 9. Carvajal avisa en el partidazo de la dificultad del partido en Atenas.
Que hay que ganar, sobre todo el jueves, ¿no? Creo que es el partido un poco más clave, porque es fuera de casa, es ante un rival que todavía tiene hasta opciones de clasificarse y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Luego ya habrá tiempo de pensar en Suecia, pero el próximo jueves tenemos un partido bastante duro.
En el día de ayer, Gallá y Rodrigo Moreno entrenaron sin problemas y Mikel Merino está en Atenas con pocas posibilidades de jugar. Esta tarde España se entrena en el Spirit Luis y ante rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique.
1:06. Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario, mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Níger Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio. Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 8 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín.
Hablamos del coronavirus porque los contagios en Gran Canaria continúan ascendiendo y en las últimas 24 horas se registraban 66 nuevos casos. Se trata de la mayor cifra de los últimos 2 meses, solo superado por el pasado 1 de septiembre cuando se notificaron 67 casos. Amón García, jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que estamos en una situación de alerta. Destaca que la posibilidad de pasar a fase 2 si los casos continúan situándose por encima de la centena está sobre la mesa.
Y de esa perspectiva, y teniendo en cuenta que nosotros somos además receptores de muchos visitantes que proceden de países que tienen un peso importante en la pandemia, hay que estar en estos momentos no en una situación de alarma, pero sí en una situación de alerta de medida, que puede llevar a tener que modificar determinados aspectos de intervención frente a la pandemia en función de cómo vaya evolucionando esto. Eso es evidente.
El gobierno regional está retomando la idea de que también los viajeros nacionales tengan que presentar un certificado COVID por el aumento en los contagios. La intención es retomar los controles, no solo en aeropuertos, sino también en hoteles. Chano Franquis asegura que hay que reforzar la idea de recuperar todos los controles para evitar un gran aumento de casos.
Estaba el presidente hablando con el consejero y el director general de Servicio Canario de Salud en la idea de ir, lógicamente, en base a los datos que se están conociendo, de de empezar a tomar medidas y especialmente de controles en los aeropuertos y también en los hoteles, ¿no? Y bueno, le indicaba al consejero que sería bueno que para el próximo consejo se llevara, bueno, pues se analizara la situación, especialmente los datos con más frialdad, de dónde viene, si hay más incidencia de las personas contagiadas de afuera que los residentes en Canarias, y en base a eso pues tomar una serie de medidas. Pero sí, está sobre la mesa ya la medida de recuperar los controles en el aeropuerto, que fue un control eficiente cuando se establecieron, y creo que será una de las medidas que hay que plantear.
Y un último apunte: el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha instado este miércoles a que se actúe urgentemente en lo que se refiere a la migración para evitar la muerte de cientos de personas.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Hola, Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, fantástico. Hola, Roberto Santana, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Empezando la semana, bueno, a mitad de semana ya, pero...
Empezando la semana. amigo, pierdes la noción del tiempo.
No, ya no sé ni dónde estoy. Ya ahora mismo, ya con la saturación de eventos que hay ahora mismo, ya hablaremos de eso en un rato, no sé ni dónde estoy.
Bueno, pues vamos a hablar de eso ahora mismo, porque hemos charlado, no sé si han escuchado ustedes el corte de Amos García, hemos hablado con él, ponía sobre la mesa la posibilidad de llegar a fase 2. Claro, la pregunta es, si entramos en fase 2, pues se van a aprobar una serie de restricciones que va a afectar muchísimo a la actividad comercial, las cosas como son, es así. Estamos en temporada alta, tenemos el Black Friday ahí al otro lado, a la vuelta de la esquina, en Navidad, es verdad que llega en el peor momento. Pero ¿cuál puede ser su impacto, sobre todo teniendo en cuenta que viene de unos meses realmente negativos, realmente malos? Enrique, Roberto.
Javi, no creo que respondemos solo a la pregunta. Puede ser catastrófico, y más con las Navidades a la vuelta de la esquina, con el Black Friday, y cuidado que tenemos que sumarle también un elemento que es importantísimo, que ya hemos conversado en otros tiempos de tertulia semanas pasadas, que es la problemática que tenemos con el transporte de mercancía y cómo van a llegar esas mercancías a las estanterías de los comercios en Navidad. Todo esto puede ser un cóctel molotov, un cóctel explosivo, y vamos a tener que tener mucho cuidado. Cuidado, también es cierto, Javi, que las empresas ya hemos aprendido, desgraciadamente, a base de golpes, pero hemos aprendido cómo lidiar con el COVID, cómo trabajarlo en nuestras empresas para evitarlo, pero bueno, eso no quita para que podamos tener una Navidad desastrosa si no respetamos las medidas sanitarias.
Pero imagínate una empresa de eventos, ¿no? Claro, pues me imagino que estará con una incertidumbre tremenda de ver lo que puede pasar mañana, porque mañana hay Consejo de Gobierno. Insisto, y Amos García decía, la fase 2 está sobre la mesa, y es lógico que esté, porque es que ayer casi llegamos a los 200 casos, en Gran Canaria 66, en Tenerife 90, es decir, nos ponemos en esa tesitura, y la verdad es que lo que dices tú, la tormenta perfecta.
Sí, yo creo que Roberto ahí sí nos puede dar, que es un profesional del sector, yo creo que nos puede dar su visión, Javi.
Hombre, yo les puedo contar la previsión que hay, sin mirar hacia los datos de COVID, la previsión es que ahora mismo la agenda entre noviembre y diciembre está absolutamente llena, digo, de las empresas de nuestro sector. Pensemos que hemos estado un año y medio parados, fuimos los primeros que paramos y los últimos que arrancamos, pero bueno, ahora mismo estamos viviendo un boom de eventos, todo el mundo, todas las empresas quieren presentar, no solo de eventos de fiestas, estamos hablando también de eventos corporativos, porque se vuelven los cierres de año de las empresas en los que presentan resultados, las empresas están haciendo acciones de marketing para intentar vender, para intentar reactivar las ventas, y claro, eso a nosotros nos repercute positivamente porque no paramos de trabajar en nuestra empresa de eventos. Pero si imagínate que pasemos a fase 2, que ya entre el miedo, que ya la gente no quiera volver a lo que hemos pasado, sería catastrófico para el sector, y no solo hablamos de, en mi caso, ¿no?, una empresa de iluminación, estamos hablando de catering, seguridad, vallado, mil historias que empresas que tendrían que despedir seguro a empleados, que ahora mismo estamos en un resurgir del sector y bueno, estamos viviendo un momento dulce, pero de verdad que sería catastrófico. Y en cuanto al tema del transporte de mercancías, también que nos dedicamos a las instalaciones, proveedores que llevan toda la vida pues vendiéndonos material, no tienen absolutamente de nada. O sea, entramos en sus webs, entramos en los stocks y no hay nada de nada. Estamos hablando en Alemania, en Holanda, diferentes países, y no hablemos de China. China es inviable comprar nada ahora mismo, no hay manera de importar nada.
Traer un container de China en la actualidad es una locura. Conozco muchísimas empresas que están trayendo lo comido por lo servido, o sea, están pagando beneficios con porte y la verdad que lo que estaba comentando Roberto, se pone la cosa bastante, bastante cruda, tormenta perfecta, como decías tú, Javi, pero sí quiero hacer un apunte y un llamamiento a todos los empresarios, autónomos y autónomas, es que no relajemos las medidas sanitarias en nuestros locales, sí, que sigamos manteniéndolas. He visto cosas que en pandemia no se veían, pero he visto a empresas relajarse muchísimo, tanto dentro con sus propios trabajadores como con los clientes. Creo que debemos de seguir manteniendo un nivel altísimo de seguridad, de respeto y de miedo por el COVID y sobre todo porque, oye, de ahí dependen nuestras empresas y depende el salario de nuestros trabajadores.
Mira, yo no sé si me voy a meter en un jardín, pero bueno, lo digo a tenor de los vídeos que nos han llegado, ¿eh? Hemos visto empresas o locales de ocio nocturno con un comportamiento que no es el adecuado, ni mucho menos.
Ya hay videos ahí, te puedo hablar
ya. Y nuestra página web, ahora entramos contigo, y en nuestra página web lo pueden ver, en cope.es/Gran Canaria, pueden buscar ahí la noticia, y es de hace nada, de hace una semana, semana y media. Situaciones que no se pueden repetir. Gente aglomerada totalmente, sin distancia de seguridad y sin mascarilla. Claro, todo esto al fin y al cabo, pues, de aquellos polvos, estos lodos. Cuéntame, Roberto.
No, hay gente que no tiene que no son conscientes de lo que está ocurriendo, que quieren disfrutar, que quieren mostrarse, que quieren. Hay un componente también, yo lo hablaba ayer con un compañero del sector, le decía, oye, dentro de las ganas de fiesta que tiene la gente, que yo puedo entenderlo perfectamente, nos dedicamos a eso, pero tienen que entender que no se puede, es que no se puede, o sea, no es que no me dejan, pero yo hago lo que yo quiero porque yo soy libre, no, es que no se puede. Pues hay gente que no lo entiende, y hay empresarios que tampoco lo entienden, que dicen, bueno, la multa me sale más barata que llenar el local. Buah. Entonces, pues la pago y ya está.
Ya.
Pero creo que las cosas no son así.
Pero es que eso es una visión muy cortoplacista y sobre todo muy, muy egoísta, porque es que, a ver, la multa no la vas a pagar tú ahora, es que vas a pagar una doble multa. Primero la sanción económica y después la posibilidad de que llegue a fase 2, fase 3 y tenga que cerrar.
Creo que habría que hacer es chapar. Simplemente yo soy muy muy radical con eso, porque me importan más las personas que los negocios. Esos locales habría que chaparlos directamente. O sea, mire, evidentemente con pruebas, vídeos, fotos. Mire, está el local lleno, está todo el mundo aglomerado. Usted no está vamos, ninguna norma la está cumpliendo. Hasta luego.
Pero simple, cuidado que no estamos... Perdón, Roberto, disculpa.
O sea, sería lo mejor, francamente. A lo mejor me estoy metiendo, como dice Javi, en un jardín, pero es que hay que ser radical en esto. Un tema de salud. Te mueres
vale.
En España, son miles de personas.
Entendá, por supuesto que la conducta en ningún momento tenemos que justificarla, ¿vale? Me pongo por la parte económica, me pongo por la parte de salarios, me pongo por la parte de trabajadores. Entendamos que esos locales que tienen que reducir el aforo, esos locales que no pueden realizar su actividad de una forma normal, de una forma plena, necesitan una serie de ayudas y necesitan que sean compensados. Sí. Porque, desgraciadamente, el COVID no es culpa de nadie, pero tampoco es culpa de ellos. Ya. Entonces,
esa es otra pata. Claro, sí. Para que se dé una es necesario la otra. Es necesario que lleguen las ayudas y que sean ágiles.
Pero tenemos que anticiparnos. O sea, lo que no podemos decirle a esos locales es te voy a ayudar cuando tengas que cometer las negligencias porque tienes que seguir pagando alquiler, porque tienes que seguir pagando proveedores, porque tienes que seguir pagando a tus trabajadores. No. La administración tiene que tener ahí proactividad y decir, oye, aquí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Se tiene que bajar a la realidad y decir, oye, aquí tenemos un problema. Vamos a subsanar este problema antes de que este problema se convierta en una catástrofe.
Evidentemente, para eso deben llegar las ayudas, sobre todo a tiempo, pero claro, también es necesario un comportamiento civilizado del propio empresario, ¿eh?
Porque cierto, tenemos que tener las dos cosas al mismo nivel.
Hay que tener las dos cosas al mismo nivel y al fin y al cabo, una quizás depende de una administración y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Lo que pasa con las administraciones que van a un tren de mercancía.
Claro.
Pero sobre todo porque hay compañeros que sí lo hacen. Es decir, hay locales de ocio nocturno y restaurantes que sí cumplen a rajatabla.
Estoy de acuerdo totalmente con Enrique. O sea, evidentemente, todos los negocios tienen derecho a abrir, todo el mundo tiene derecho a que sus empresas subsistan. Pero te digo algo, Enrique, y te voy a ser totalmente sincero. el que necesita que esté su negocio abierto, el que necesita porque necesita mantener a su familia, ese cumple las normas a rajatabla. Los que no están cumpliendo las normas, más de uno lo conozco, tiene problema con él. O sea, hay que ser claro en este tema.
Todos los conocidos.
No podemos decir, oye, no.
Pues que se denuncie, no sé, que, claro, que la Asociación de Empresarios Hoteleros y Turismo lo denuncie.
Perfecto. A ver, cuidado, que no se me malinterprete. En ningún momento los estoy defendiendo. En ningún momento.
No.
Las normas sanitarias, Roberto, y lo hemos hablado muchas veces, deben de ser cumplidas a rajatabla por todos y cada uno de los empresarios, sin excepción alguna, ¿vale? Pero entendamos que hay profesionales que están pagando más los excesos, la problemática, la pérdida de beneficio del COVID que otros. Entonces, ayudémosles. No dejemos que estén en la cuerda floja y que se vean en la necesidad de tener que abrir y sin cumplir las normativas para poder mantener sus negocios. No lleguemos a esas situaciones. Tenemos que anticiparnos a poner a la gente al borde del abismo, porque cuando uno está al borde del abismo, desgraciadamente hace cosas que no debe hacer.
No, es que te digo una cosa. Ayer, el ejemplo lo tengo claro. Ayer he estado en un local de celebraciones que está pasándolo muy, 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 muy mal, pero muy mal. Tenía que mandar alerta a todo su personal y ayer mismo han rechazado una petición de alquiler de su local, porque era una fiesta de casi 300 personas en la cual el dueño, o sea, el promotor decía que él no iba a cumplir ningún tipo de norma porque como era un sitio apartado no pasaba nada.
Pues chapó por esa empresa, Roberto. Es que es más, ¿vale? Habría que hacer, esa empresa tendría que denunciar de alguna manera el hecho de que se le haya propuesto ese tipo de fiesta. Porque cuidado, ellos lo han rechazado, pero es que a lo mejor el siguiente en la lista de esa empresa no lo va a rechazar.
Claro. Roberto, me lo acabas de poner picando y además al borde del área y sin portero, porque tú estabas hablando de una empresa, pero vamos a hablar ahora de las instituciones. Sabemos que hay un evento multitudinario que se está celebrando en el sur de Gran Canaria que va a traer a 20.000 turistas aproximadamente solamente para este evento y que va a participar en él. Muchos son británicos, ya sabemos lo que está pasando con la COVID en las Islas Británicas. Alemanes, sabemos lo que está pasando la COVID en Alemania. Estuvimos hablando esta mañana con la concejala de turismo, precisamente, y escuche de San Bartolomé de Tirajana, escucha lo que nos decía.
Sí, efectivamente, este tipo de eventos hay que revisarlos con mucha lupa, porque al final es lo que comentas, es un efecto llamado. Por un lado, es cierto que trae más afluencia de turistas, pero por otro lado, pues tiene la desventaja que puede hacernos subir a un nivel 2 y ser todavía pues perjudicial para el destino turístico, que es lo que todos queremos evitar.
Claro,
queremos un destino turístico seguro, un destino turístico que llegue a una cierta estabilidad.
Hay que revisarlos con lupa, pero se está celebrando. Y claro, y otro municipio podrá decir, a ver, que yo he dejado de celebrar también un evento así multitudinario, importante, que me genera pues, economía, y tú sí lo estás haciendo, ¿no? Es decir, no solamente son las empresas privadas, algunas de ellas, ¿eh? Hay que tener en cuenta también las instituciones.
Es que ya lo ha dicho la concejala, no hay más preguntas, señoría. O sea, esto está, no sé. No me gustaría estar en la piel de esa concejala, de ese alcalde, que tiene a todos los empresarios de su zona, que son una zona totalmente turística, que necesita reactivarse porque ha estado un año y pico parada y están pasando un momento durísimo. Y evidentemente no me gustaría estar en medio entre ellos, que sí quieren que se celebre, y las autoridades sanitarias que no quieren. Pues evidentemente, no sé, además es muy difícil. Ese evento en concreto lo conozco bien y es muy difícil controlarlo, muy, muy, muy difícil.
Tendremos que evitar eso. Ya, fíjate, Roberto, si tú lo conoces y tú ya estás diciéndonos desde tu punto de vista profesional que es un evento muy complicado de controlar, los que están en el meollo y los que lo han celebrado otros años y se han encargado de los preparativos y realmente de ejecutarlo, ya lo saben. Entonces, dos opciones. Oye, o reduces el aforo y tratas de meter unas medidas sanitarias estrictas, ¿de acuerdo? O si quieres que tenga esa magnitud, directamente no lo celebres, cancélalo.
Claro, tú puedes controlar sanitariamente.
Y sabes que es que son incontrolables. Estamos hablando de miles de personas. Estamos hablando de miles de personas que caminan, que pululan, si unos para atrás, otros para adelante. Es que es imposible. Se saltan controles, se saltan vallas. Si eso funciona.
Fíjate que la semana pasada el alcalde Bermúdez de Tenerife lo estaba planteando. Así que había que controlarlo bien y que se para ver, pase la cabalgata. Digo,
pero es imposible.
Yo como persona, ¿cómo vas a controlar una cabalgata?
Pero es que
sí, es cierto. Yo no sé si lo hablamos con aquí en esta tertulia, evidentemente controlar una cabalgata es imposible, pero ahora mismo con las normas sanitarias que tenemos, teniendo en cuenta que es una cabalgata, que es en el exterior, ¿no?, que es al aire libre, que además también, de alguna manera, se ha eliminado esa prohibición de número de personas reunidas en la calle y que debemos tener la mascarilla si no podemos asegurar la distancia interpersonal. Ahora mismo, técnicamente, sí se puede celebrar una cabalgata. Ahora mismo sí, todos con mascarillas, eso sí, pero ahora mismo sí se puede celebrar.
Pues vamos, pues si van a multar a todo el que no tenga mascarilla, que se compre una libreta gorda, porque la vamos.
Van a talar muchos árboles, porque el papel se va a gastar en multas. A ver,
eso te iba a decir.
Que técnicamente se pueda hacer, no quiere decir que realmente si nos vamos a lo moral, ¿de acuerdo? Se pueda realizar. Oye, cuidado, que estamos hablando de miles de personas que son totalmente incontrolables. Solo tenemos que hacer nosotros conciencia, pensar en nosotros mismos, cómo actuamos en una cabalgata, y si encontramos a un familiar, ¿cómo lo saludamos? Si vemos un amigo, ¿qué hacemos? Si nos tenemos que quitar la mascarilla para tomarnos algo, nos la vamos a quitar. Pensamos a veces que son los demás, pero es que tenemos que hacer un examen de conciencia y pensar que somos también nosotros. También nosotros somos uno de esos números dentro de esos miles de personas que están disfrutando, y podemos, con toda nuestra voluntad, desgraciadamente, pues contagiar a alguien o ser contagiado.
Bueno, pues es una pena que estemos hablando de este asunto. Prácticamente hemos consumido casi todo el espacio de la tertulia, pero al fin y al cabo lo que manda no es otra cosa que la actualidad. Y la actualidad lo que está diciendo es que estamos subiendo en el número de contagios, que ya se ha puesto sobre la mesa, o se va a poner sobre la mesa la posibilidad de subir a fase 2, y que además también algo sanitario, que tenemos la gripe, Y la gripe ya sabemos que colapsa los centros sanitarios, sobre todo las urgencias. Imaginen ustedes lo que puede ser, hablando de tormenta perfecta, gripe y además también incremento de contagios COVID, ¿no? Eso puede ser tremendo. Y además, desde el punto de vista de comercio, tenemos ahí al otro lado, a la vuelta de la esquina, tenemos también el Black Friday, la Navidad y todos los problemas de distribución. En fin, vamos a ver cómo se solventa todo esto, pero lo mejor es asegurar de forma estricta las medidas sanitarias para evitar que aumente los índices de contagios de COVID. Nos tenemos que ir. Enrique, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Otro para ti, Javi.
Roberto, otro abrazo, a cuidarse, amigo.
Un abrazo, señores, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos
comprometido. Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce y media en punto, echamos un vistazo a los asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, alguno de ellos.
Pues hoy trabajamos sobre todo en relación al coronavirus, ya que el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias aseguraba en nuestros micrófonos que estamos en una situación de alerta y no descarta la posibilidad de pasar a nivel 2. También el Gobierno regional está retomando la idea de que se puedan hacer test a los viajeros nacionales que se les requieran a la hora de viajar a Canarias o, entre otros asuntos, el materno infantil y las obras, ya que el presidente del gobierno de Canarias prometía que estas se iban a realizar. Sin embargo, José Carlos Lodo, hematólogo del hospital, insiste en que es una demanda histórica y no confía en que las obras se lleven a cabo. También Antonio Morales sobre el salto de Chira, o José Alemán, un vecino del barrio de San José, que hablaba sobre los beneficios de la Universidad Popular en el Cono Sur.
Estos son algunos de los asuntos que podremos escuchar. Ya saben ustedes, el informativo en dos entregas, a la 1:20 y a la 1:50. Son las 2:30. Enseguida hablamos de la Feria Insular de la Juventud. Estamos hablando de juventud y me acabas de poner un tema de los años 80, que sí, que mola mucho y que estamos en un revival, vuelve otra vez los años 80, pero vamos a ver si podemos encontrar algo que, digamos, vaya acorde con lo que vamos a hablar, y es de juventud. A ver qué has preparado ahora. Vete, vete. Lejos de aquí. Bueno, se están ganando. Mejor, ¿no? Se adapta un poquito más. Olaya Morán es consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Le gusta Zetangana, esto que acabamos de elegir? Que acaba de elegir.
Pues mira, reconozco que soy muy fan de Zetangana.
Ah, ¿sí? ¿Y esta canción le gusta o le gusta más la otra, la que canta con los Gypsy Kings, que es la más conocida de todas?
Bueno, me gusta el último disco en general, me gusta bastante,
bueno,
la verdad.
Bueno, sí, el madrileño, ¿no?
Sí, el madrileño.
Es bueno, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a hablar de lo que va a ocurrir en Infecar los días 17 y 18 de noviembre. Cuéntenos un poquito exactamente qué tenemos preparado para la juventud ahí.
Pues mira, tenemos la tercera Feria Insular de la Juventud. Ya el año pasado nos arriesgamos haciéndola porque estaba la situación como estaba, pero no quisimos dejarla de hacer. Y este año sacamos la tercera. Van a participar, esperemos, 1.200 jóvenes de 17 centros educativos de la isla. Y en general lo que yo quiero que se encuentren allí es un espacio donde tengan toda la información que existe para la gente joven, desde asociaciones juveniles, formación, educación no formal, universidades, ayuntamientos. Toda esa información va a estar recogida en stand, pero además les vamos a dar talleres de competencias y habilidades básicas, desde cocina saludable a primeros auxilios. Y, por supuesto, también vamos a tener actividades de ocio, que la gente joven, al final, lo que les gusta siempre también es el ocio. Uh-huh. Y habrán talleres de danza, talleres de percusión, karting, realidad virtual. O sea, que yo creo que van a tener unas mañanas completitas de actividades.
Consejera, ¿cuál es el objetivo fundamental? ¿Por qué se organiza una feria de estas características?
Por poner en valor todo lo que se está haciendo por la juventud. Y esta vez en concreto yo creo que sean las asociaciones juveniles que van a estar allí presentes los que de primera mano le cuenten a la gente joven que vayan a visitar la feria todas las opciones y todas las herramientas que tienen a su alcance. Las asociaciones las que pueden participar, voluntariado, formación, de todos.
¿Qué utilidad social puede tener esta? Sabemos que es mucha, ¿no? Pero queremos escucharla de su voz. ¿Qué utilidad social puede tener esta feria? Ferias como esta, de estas características.
Yo principalmente espero que le sirva a la gente joven, a muchos, para que sigan estudiando y se sigan formando. Porque desgraciadamente tenemos una tasa de abandono escolar muy alta, y otros, los que no quieran seguir estudiando, por lo menos que sepan que tienen un camino para seguirse formando y todas las opciones que tienen para entrar al mercado laboral, que también es importante. Y luego, por otro lado, la parte social de las asociaciones juveniles y del voluntariado, de crear tejido asociativo y que se comprometa a la gente joven más todavía con todas las políticas sociales que existen ahora mismo y que muchas veces desconocen.
Dice que nos acaba de comentar que hay algunos eventos de ocio, digamos, o culturales, sabemos que son tipo concierto más o menos, ¿qué es lo que vamos a tener exactamente?
Pues por la mañana va a ser esta parte dedicada a los centros educativos, que va a ser en sí la feria. Por la tarde vamos a tener masterclass, que van a estar abiertas a previa inscripción, que por cierto justo hemos abierto hoy en nuestra página web grancanariajoven.es. Y van a ser masterclass, por ejemplo, vamos a tener al Choyin, que nos va a dar un taller sobre rap y composición, o a Yure Molina, que nos va a dar un taller sobre danza. También va a estar el instagramer Charlie O'Kay, que se ha hecho muy famoso porque hace un contenido de preguntas sobre geografía e historia aleatoriamente a gente joven y los deja así un poco descolocados. Esto va a ser por la tarde. Y luego el 19 vamos a cerrar estos tres días de trabajo por la juventud con un foro de debate sobre juventud en el que hemos invitado a técnicos y asociaciones juveniles de todos los puntos de España, bueno, de todos, de unos cuantos, y el broche de oro va a poner el Día Internacional de la Juventud, que tuvimos que posponer desde agosto, y que va a ser un espectáculo encabezado por Efecto Pasillo, pero con un montón de artistas canarios que van a participar.
Oye, que me han dicho, me acaban de comentar que el Choyin es top, es de lo mejorcito que tenemos aquí a nivel nacional.
Sí, sí, bueno, es un rapero ya más que consolidado. Recuerdo que yo lo oía cuando era jovencita y ya me encantaba. Y además, con el paso de los años, aparte de dedicarse al rap, ha hecho mucha política en cuanto a concienciar sobre el bullying a los colectivos LGTBI. Bueno. Va por los centros educativos, o sea que está haciendo además esa labor social, aparte de la cultural, que es muy importante.
Bueno, la cita para jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, pero que se sienten jóvenes, ¿o sí? ¿O no?
Hombre, hasta los 30 somos jóvenes, pero yo ya tengo casi 35 y me sigo considerando joven.
Entonces usted no puede entrar, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo creo que me van a dejar pasar, pero no lo tengo muy claro.
Yo creo que a mí no me van a dejar pasar. Recuerden ustedes el 17 y 18 de noviembre en Infecar. ¿Entrada gratuita, consejera? ¿Hay que pagar algo?
No, es entrada gratuita, pero siempre que se hayan inscrito los centros educativos. Esto por la mañana y por la tarde, a través de nuestra página web se pueden inscribir y también de manera totalmente gratuita.
¿En cualquier centro educativo?
Sí. Están invitados todos los de la isla.
Pues muy bien. Ojalá y sea un éxito. Hemos hablado con Olayo Morán. Ella es la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Recuerden ustedes las fechas, 17 y 18 de noviembre en Infecar. Que sea todo un éxito, consejera. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pero es que ya no hay quien duerma en esta cabeza. La gorra torcida, pero la corona recta. No se puede estar siempre elegante, pero se intenta. A veces suena el clic, es así, porque la mina estaba ahí y no la vi. Y todo salta por los aires y ves tus planes desintegrarse. Lo que apetece es dejarlo todo y marcharse. Pero ¿y dónde vas a ir, eh? Y si es que son fases, de ser persona no puedes borrarte. Dicen que el ignorante es feliz, qué disparate. Te digo yo que no es así, que yo ignoro bastante. Pegarse contra el muro mil veces no es un combate. Se llama elegir mal las guerras que pueden ganarse. Y ahí soy un desastre, vivo pensando siempre a lo grande. Así que de cada 10 planes hay 9 que no salen. Pero a mí me vale, el que me sale me compensa. Los que no me salen, y hago más planes, hay más humanidad en fallar y luego quejarse, que no fallar jamás y estar en un gozo constante. Y cuidado porque das, 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 y más te exigen los demás, demandan más, 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 y tú te esfuerzas en llegar y para. La pausa es sana, no puedes darte al resto olvidándote de tu calma. Por eso digo, no sé cantar pero canto, todos hacemos cosas que no controlamos. Está bien, no hay problema, está bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y esto es un clásico que apetece escuchar a cualquier hora del día. Tema inolvidable de Taburiente, seguro que lo recuerdan, ¿no? La Quinta Verde.
Está creciendo en mi jardín el drago que asume esplendor.
La semilla del Deco me maravilló ante él. Qué ejemplo tan natural, qué maravilla. Bueno, pues tenemos una cita con la buena música y la tenemos ahí en breve, este sábado, 13 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, en el escenario de la Sala Sinfónica, en el Auditorio Alfredo Kraus. Celebran 50 años, nada más y nada menos, sobre el escenario, 50 años de música, Los Granjeros. Lo quieren celebrar a lo grande y tienen una montada que la verdad es que es para no perdérselo. Imagínense ustedes, en el Alfredo Kraus, Los Abandeños, Los Cofiones, Los Granjeros, vaya triunvirato, ¿verdad? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Alexis Pulido, que él además es componente de Los Granjeros. Hola Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Inolvidable lo que tenemos ahí el próximo 13 de noviembre, ¿no? 8 de la tarde, 8 de la noche en el auditorio.
Pues sí, prácticamente será un, creo yo, bajo mi punto de vista, un hito en la música popular en Canarias. Ese concierto a tres de las formaciones más longevas de la historia del panorama musical canario, Los Abandeños, Los Gofiones y Los Granjeros, con pues más de 50 años cada uno, que hacen esos 150 años de canariedad, como se subtitula el evento, eternos 150 años de canariedad.
Oye, ¿y cómo se va a estructurar un poquito el concierto? Porque, claro, estamos hablando de formaciones con muchos miembros, ¿no? Poco, ¿qué organización tienen? ¿Cómo se va a celebrar? ¿Cómo se va a desarrollar el concierto?
Pues mira, la génesis que nosotros pretendíamos cuando pensamos en el proyecto era hacer un conglomerado de todos los componentes, pero esto, la pandemia, o sea, todos los componentes a la vez, me refiero.
Oh, eso sería maravilloso, pero mira, para eso tienen que ensayar un mes antes, por lo menos, ¿no?
Bueno, ya hoy hay muchas herramientas, para ensayar. ¿Cierto? Sí, de manera virtuales, pero bueno, ese era el propósito.
Eso sería precioso, desde luego.
Bueno,
eso sí que sería un hito, Alexis.
Pues sí, esa era nuestra idea principal, pero bueno, ya la pandemia, pues sobra decir que nos lo tumbó esa idea inicial, porque era meramente imposible, sobre todo por las formaciones tan grandes, pues estar los 120 a la vez sin respetar la distancia mínima de seguridad. Entonces lo que hemos hecho y lo que vamos a ver, pues será un concierto a tres. De las tres formaciones tocarán pues su parte, digamos, del concierto, y ya para finalizar, pues en la parte nuestra, en el colofón, en la última hora, digamos, pues sí habrá, digamos que, participaciones de los compañeros de Los Gofiones y de Los Abandeños, pues canciones con canciones nuestras. Es un poco ese atisbo de sinergia que se puede dar, pues al final se va a dar en nuestra fase, digamos, del concierto.
Oye, ¿cómo nació esta idea? Me parece fabulosa, ¿eh? Todavía hay que decirlo. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo se gestó eso? ¿En qué cabeza se gestó esto? ¿En la tuya, Alexis?
Sí, bueno, sí, somos varios compañeros, Joshua Ojeda y un servidor, pues pensando cómo podíamos hacer para marcar un hito en el libro de oro de la música de Los Granjeros, y se nos ocurrió pues juntar a las tres formaciones, que yo creo que un poco pueden ser no las más representativas, sino un poco por historia, pues sí pueden estar ahí entre las tres, cinco, seis formaciones de música popular en Canarias que han estado ahí con más años de estabilidad y sin idas y venidas. Yo creo que son tres grupos que se han mantenido a lo largo de la historia, siempre cada uno con su línea y su forma de hacer las cosas, pero como todos los colectivos. Entonces pensamos, oye, pues yo creo que deberíamos dar un homenaje a todo el público, a la sociedad, a la gente que nos ha seguido en esta trayectoria, y podemos hacer una suma ahí, un tridente, como lo llamamos en un principio, pues para alegrar a la gente, y que sin duda alguna pues sea una fecha importante y una apuesta decidida por la música popular.
En cuanto al repertorio, ¿qué es lo que van a ofrecer los tres grupos, Alexis?
Pues mira, básicamente va a haber mucho folclore, mucha canción popular también. No nos olvidemos, Javier, que al fin y al cabo la música en Canarias se ha nutrido de los vaivenes migratorios que han existido en las islas durante todo este tiempo, aires latinoamericanos, quería decir, y entonces pues un poco de todo que hará un conglomerado, como a mí no me gusta llamarlo música tradicional, sino más bien música popular. Es un poco todo lo que vamos a hacer, pues cada uno, tendremos un guiñito cada uno de los grupos a La Palma, cómo no, como acabamos de escuchar ahora, pues una pieza nuestra grabada, vamos, este verano, que verá la luz próximamente en el próximo disco, y un poquito, pues eso es lo que vamos a interpretar. Va a haber mucho folclore, mucha música popular, muchas alegrías, algún momento emotivo y sentimental, pero vamos, la gente yo creo que al final va a salir de ahí contenta y sobre todo pues un poco que reconforte estas épocas que vivimos tan raras, ¿no?
El concierto más trascendente de todos los que ha desarrollado, ha celebrado Los Granjeros, Alexis.
Pues mira, yo creo que la historia sí, hemos estado compartiendo escenario con Locofiones y compartiendo escenario con Los Sabandeños de manera, vamos, por separado. Hemos ido al Festival Sabandeño hace unos años, hemos estado con Gofiones aquí en Gran Canaria, pero la verdad que así como una cosa tan trascendente, después el marco también, yo creo que es, se suele decir mucho lo del marco incomparable, pero es que al final es verdad, o sea, sí, no creo que haya mismo un espacio escénico y cultural tan potente como el Auditorio Alfredo Kraus, con todo lo que conlleva de simbología,
de sonoridad, suena de maravilla ese recinto.
Correcto, con el fondo viendo el mar, en fin, que lo vamos a dejar descubierto, porque creíamos que, oye, pues al final se tiene que ver qué hay detrás de nosotros cuando estemos actuando. Entonces, pues un poco es verdad eso del marco incomparable, que yo creo que en Canarias ahora mismo, pues oye, el auditorio tiene todas las papeletas para tener esa etiqueta.
Oye, quedan un par de días, ¿mariposillas ya en el estómago o no? Tú ya puedes.
Sí, bueno, no, siempre hay, Javier, es verdad, oye, parece una, esto es como los futbolistas, ¿no? Siempre dicen, no, aquí cada uno lo sufre por dentro. La gente del grupo, la verdad que está bastante concienciada. Tuvimos ensayo el lunes y tenemos el último ensayo esta noche, y ya queremos estar el jueves y el viernes pues tranquilos, porque al final esto va a ser el trabajo de una historia, lo vamos a hacer en nombre de todos los componentes de la historia de Granjeros, y bueno, los que estamos ahora pues tenemos que estar orgullosos de pertenecer a esta formación, de hacer un concierto con nuestros hermanos Gofiones y Sabandeños. Ellos desde el primer momento se prestaron a todo. Pues, la verdad que ellos se han volcado también las dos formaciones, porque al final también se entiende que es una cita única, podríamos decir, y que, vamos, pocas veces en la historia a lo mejor se pueden dar esa suma de tanta gente sí. Con unas formaciones tan amplias, ¿no?
Y además poniendo a Cardones en todo lo alto, ¿eh, Alexis?
Sí. La verdad que sí, la verdad que el barrio, bueno, tú lo sabes bien, está a tope con nosotros. Hay un sentimiento de arraigo, fíjate, Javier, que esto proviene desde el inicio del grupo, ¿eh? Esa tendencia a la canción protesta, a la canción social, así fue como surgió Granjeros. Es decir, por ponerte una anécdota, el primer disco lo graban en Madrid, y allí justo coinciden con la grabación del primer disco de Taburiente, que nosotros por eso tenemos la Quinta Verde en este disco, porque es un poco un homenaje a esas primeras grabaciones, que fíjate tú, claro, fíjate tú qué casualidad, estaba por ahí Mestizay también, o sea que creo que es una fecha señalada, y es una historia y una trayectoria la que han tenido Los Granjeros, pues que se va a seguir proliferando durante todos estos años.
Desde luego que sí. Hombre, son 50 años en el mundo de la música, que quiere decir que algo bien ha hecho. Relevo generacional lo aseguramos, Alexis.
Sí. Bueno, de hecho ya se nota desde hace, a ver, a lo mejor 7-10 años, ya se nota que aunque siga habiendo componentes de las primeras formaciones iniciales, está Sergio Falcón y Pedro García, vamos, un maestro de esas letras, de muchas de las canciones que todavía tenemos en nuestro repertorio, pero se han ido se han ido incorporando jóvenes valores, gente de mediana edad como, en fin, como nosotros mismamente, un tercio ahí del colectivo, gente del pueblo. Ya no es una cosa tan estricta de montaña granjeros y de montaña gardanes, perdón, y de los alrededores, sino sí. Hay gente de toda la isla. En definitiva, un grupo que yo creo que ha hecho región y tiene una seña de identidad bastante, bastante importante.
Desde luego que sí. Pues al igual que recomendamos a los turistas esto de experiencias y momentos inolvidables, pues también para nosotros, buenas experiencias, momentos inolvidables, el que vamos a tener el próximo sábado 13 de noviembre, 8 de la tarde, en el auditorio Alfredo Kraus, los gofiones, los granjeros, los sabandeños, en estos eternos 150 años de Canariedad, celebrando los 50 años de los granjeros. Alexis, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias, Javier. Vamos muchísimas a gracias, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, nos quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Ella es canaria, de aquí, de la tierra, es escritora y por supuesto queremos escucharla porque además acaba de publicar un nuevo libro titulado Ruégamelo, se llama Carmen Alonso. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos tus oyentes.
Un placer hablar contigo, Carmen. La historia de Carla y Gerardo. Cuéntanos un poquito.
Sí, pues Carla es una mujer de su tiempo, como nosotras, como todas las que trabajamos. Es una profesional de prestigio, seductora, tremendamente extrovertida, muy celosa de su independencia y que suelta por su boca todo lo que pasa por su cabeza. Uh-huh. Gerardo, sin embargo, también es un empresario exitoso, bastante atractivo, con muy alta autoestima, pero dominante, seguro de sí mismo. Y al revés que Carla, él es introvertido y con cierta incapacidad para expresar sentimientos y emociones. Uh-huh. Desde luego, con esa tesitura no era muy probable que ella le dejara entrar en su vida, pero uh-huh. así ocurre, y la fuerte confrontación de caracteres tan distintos es inevitable.
Entonces es cierto.
Sin embargo, insiste.
Carmen, es cierto eso de que los polos opuestos se atraen.
Atraen. En este caso sí. Uh-huh. En este caso.
En la
sí,
vida real. No es tan sencillo, ¿no?
En la vida real es un poco más complicado.
Más complicado, sí, es así es.
Sobre todo si hay convivencia, es mucho más complicado.
Sí, sí, justo.
Y bueno, y en este caso, pues la novela es de corte erótico, pues la atracción sexual que hay entre ambos, pues se respira por los poros. Uh-huh. El tema está si llegarán a algo, ¿no? Uh-huh. Según la relación se va desarrollando.
Uh-huh. Bueno, en ese desarrollo de la propia relación, vemos terceras personas, vemos acontecimientos que hacen que se tengan que separar, vemos, no sé, algún giro de guión, vemos algo aparte de la propia relación en sí, Carmen.
Pues sí, hay como en toda relación es un poco complicada y quería que fuera lo más real posible, pues sí, hay una separación. El chico pierde a chica, el chico vuelve a recuperar a chica, uh-huh. como las películas. Uh-huh. Y además de eso, hay otras personas, hay sus compañeros de trabajo, sus familiares, que también están por medio, y bueno, se desarrolla una trama también en medio de la relación de ellos, uh-huh. Que le lleva a varios conflictos.
Uh-huh. Carmen, ¿cómo nació esa historia? ¿Desde cuándo la tenías en la cabeza?
Pues esa historia nació desde mi anterior novela. Según la iba escribiendo, sí, al estilo de Oficial y Caballero, según la iba escribiendo, pues se me iban ocurriendo ideas que podía pasar con algunos personajes, evidentemente. La novela iba por otro derrotero y no cabía que fuera de corte erótico. Entonces pensé en hacer una nueva novela y es esta.
Uh-huh. Bueno, pues la tenemos ya en las tiendas, ¿podemos ya adquirirla o hay que esperar un poquito?
Sí, está ya en librerías y en plataformas digitales. En librerías aquí en Canarias, por ejemplo, está en Canaimas y en el Libro Técnico. Uh-huh. La distribuidora es Azeta, uh-huh, y la sirve a cualquier otra parte o a cualquier otra de las islas.
Pues tengo muchas ganas de hincarle el diente. Tú en los agradecimientos hablas de tu marido. Dice que ha leído 1000 veces tus borradores, ¿no? Al final, hombre, ya que lo lee 1000 veces, entiendo que también te dará una opinión, ¿no? Al final, ¿cuántas veces has cambiado el boceto, el borrador?
Pues por decisión propia, porque mi marido, si bien es bastante crítico, no le gusta inmiscuirse. Entonces, por decisión propia, sí la ha cambiado muchas veces. Borrador tras borrador, y si vuelves a leerla, volverías a cambiarla.
Claro, 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 claro.
Y además, sí, un día te levantas con un humor que no es el que le corresponde al personaje, los peleas y cosas así.
Oye, ¿tú a quién te pareces más, a Carla o al otro personaje, a Gerardo?
Pues creo que a ninguno de los dos. Creo que a ninguno de los dos. Tengo una mezcla. Tengo una mezcla de ambos. Me imagino que siempre se cuela, cuando un actor escribe, siempre se cuela algo de su esencia. Y creo que los dos personajes tienen algo de mí.
Bueno, pues mucho de ti debe tener, porque al fin y al cabo sale de tu cabeza, sale de tu imaginación. Ha sido tú quien le ha dado ese perfil psicológico y le has dado una vida a cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto,
sí, lo que también es cierto que tengo una buena imaginación, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues eso está bastante bien, sobre todo para lo que te dedicas, que es a escribir. Recuerden ustedes, el libro Ruégamelo, es una canaria, es Carmen Alonso, y la verdad es que vale la pena leerlo, seguro que lo vamos a pasar realmente bien. Carmen, muchísima suerte, muchas gracias por atendernos y te envío un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, Javier, y a todos los que te escuchan.
Otra vez prendido ante una hoja de papel que saca los dientes. Puede ser que no me quede nada que ofrecer y soy tan consciente. Fue un golpe de suerte y no está en mi naturaleza. No sé si puedo soportarlo más.
Punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos queda un minuto y medio para llegar a la 1 de la tarde. Mañana vamos a hacer el programa desde el Parque de Santa Catalina, desde el edificio Miller, y vamos a hablar muchísimo del WOMAD, que vuelve otra vez por sus fueros, y además con un cartel realmente potente. Aparte de hablar del WOMAD, también tendremos nuestros espacios habituales de todos los jueves. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló encantado Javier Benítez. Nos despedimos con este grupo español, Sidecar. Adiós, buenas tardes.
Mírame y dime cómo lo hice sin saber. Así de repente debe ser.